Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Donde la novia de la noche va a deshacerse en platería sobre mis aguas de oscuridad. Soy tan pequeño que me escurro ágil y tan fugaz que quien me alcanza a ver cree que sin sol la realidad es frágil, que hay criaturas que no pueden ser. Pellejo de barro, melena de limón, ojos de madrugada sin color. Nunca reflejo la luz, soy una sombra total. Oigo que hay un cielo azul que apenas puedo soñar. Solo una vez me miraron sin miedo y sin odio. Solo una vez un beso de mujer. Y me sentí el corazón tan vivo que lo canté. Pereza del dulce sabor que no ha querido volver. El espanto de lo que ya se fue. Fría, donde la novia de la noche va a deshacerse en platería sobre mis aguas de oscuridad. Soy sobresalto de los imprudentes que se extravían en su trasnochar. Y aunque no soy heraldo de la muerte, yo soy un buigue de la soledad. Soy un buigue de la soledad. Yo soy un buigue de la
Muy buenos días, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, José Luis Vázquez, yo aquí en la consola, Andy Santana, en los teléfonos y redes, si se puede. Y bueno, habrán reconocido que iniciamos con Silvio Rodríguez, que acaba de editar este disco después de 30 años. Este disco, no después de 30 años, edita un disco, sino este disco lo grabó y se acaba de editar este disco concretamente después de 30 años, lo inició en 1991 y de alguna forma era resultado de una exitosa gira por el cantautor cubano junto al el grupo de jazz rock fusión de raíces afrocubanas llamado Diácara. Con ellos hace este disco que durante décadas pues hicieron grandes canciones, y con Diácara Silvio Rodríguez comenzó a grabar este disco en México, precisamente en la colonia Coyoacán. Dice, llegamos algo cansados, con deseos de llegar a nuestros lugares, ya que acabábamos de terminar un periplo por ciudades aztecas. Y fueron apenas 3 o 4 sesiones matutinas en las que alcanzamos a grabar 10 temas gracias al entrenamiento de la gira. Y bueno, es toda una historia y ya tenemos este disco con nosotros y presentamos un tema para ustedes y viene otro al final. Y esta mañana vamos a hablar de la cadera. Habíamos hablado de la columna hace como un mes. Y está con nosotros el doctor Carlos Eliseo Maciel. Él es traumatólogo y especialista en cadera. Ha operado, yo creo que unas, no sé si 5,000 caderas. O ya perdió la cuenta. Pero no, por lo menos 5,000 sí, ¿no? Bienvenido, doctor.
Muchas gracias. Buenos días, Julieta. Y buenos días a tu auditorio.
Sí, 5,000.
No, la verdad es que no llevo la contabilidad cuando...
Pero sí hizo un festejo cuando cumplió las 1,000 hace cuántos años.
Sí, ya tiene tiempo. Trabajaba a nivel institucional donde con un departamento de bioestadística y de epidemiología se podía llevar ese registro, pero agregándole lo que es la práctica privada y todo eso, sí son bastantes cirugías ya a estas alturas, a 33 años de práctica profesional.
¿Traumatólogo y también ortopedista?
Claro, sí.
Uh-huh. ¿Y qué lo inclinó a dedicarse a esto, doctor?
Bueno, inicialmente yo hice mi especialidad en Centro Médico de Occidente y el área en donde se resolvían los problemas de cadera siempre fue muy atractivo para todos nosotros porque es un área donde se obtienen resultados bastante satisfactorios, a diferencia de algunas otras especialidades o subespecialidades que pues en realidad son un poco más ingratos los resultados por diferentes circunstancias. Entonces, yo creo que el parteaguas fue un evento en Scottsdale, Arizona, que fui invitado, donde asistieron de muchas partes del mundo y de diferentes maestros, los mejores del momento. Y tuve la oportunidad de pues aprender y convivir con ellos las patologías de la cadera y sobre todo lo relacionado a los implantes, o sea, las prótesis. Entonces, bueno, pues uno se enamora de algo y te sigues, empiezas a prepararte sobre eso. Y bueno, como les digo, pues yo hasta la fecha, si me preguntan si voy a ir a trabajar, les digo, no, voy a ir a divertirme porque realmente no es trabajo lo que tanto me gusta.
¿Y qué es lo más frecuente con lo que se ha encontrado en relación a este tema, doctor?
Bueno, yo creo que son dos grandes entidades. Una es la fractura y otra es el desgaste. Uh-huh. Para hablar así en términos generales, hay muchísima enfermedad, muchísima patología de la cadera. La fractura, bueno, pues todos sabemos, personas principalmente de edad avanzada, que la debilidad que se desarrolla en la extremidad proximal, o sea, en la cabeza y cuello del fémur, se hacen zonas de osteoporosis que son naturales, es una evolución natural de ese hueso, y es un sitio muy vulnerable a las fracturas. Entonces, una caída totalmente banal, una caída a nivel de su plano de sustentación, al ir caminando, al entrar al baño, eso, puede provocar una fractura de cadera. Antes de la evolución de la cirugía de la cadera, estas fracturas eran prácticamente la antesala de la muerte, porque los pacientes los ponían en reposo a que consolidara y pasaba mucho tiempo. Y se agregaban neumonías, enfermedades de las vías urinarias, úlceras por decúbito, las famosas escaras. Entonces todo se complicaba y era una de las causas comunes de muerte. Ahora, con los avances en cuanto a las técnicas quirúrgicas y al tipo de implantes, pues se opera al paciente después de una fractura, se le coloca un implante y la recuperación es muy rápida, sale de cama el paciente. Ya no son postrantes ese tipo de...
O sea, de hecho la parte postrante era contraindicada, ¿no?
Sí, pero no había otra opción.
Ok.
¿Sí? La verdad es que el avance de los 90s para acá en cuanto a los implantes y la cirugía de cadera han sido muy, muy rápidos, impresionantes. Cada día salen cosas nuevas y cada día se pueden lograr cosas mejores. Por consecuencia, la oportunidad del paciente de salir adelante cada vez es mayor. Entonces, primero que nada, ubicar porque a tu público principalmente, mucha gente confunde lo que es la cadera con la cintura baja, ¿sí? Porque pues la costumbre de que un pantalón a la cadera, un esto a la cadera. La cadera es la unión de la cabeza del fémur con la pelvis, que tiene una cavidad para que entre esa cabeza, y eso forma la articulación de la cadera, para no confundirnos. Entonces, en ese sitio, volviendo al tema de las fracturas, hay vulnerabilidad con la edad avanzada. Obviamente que también un traumatismo de alta energía pues puede provocar una fractura. Entonces, dependiendo principalmente de la edad del paciente, se toma la decisión de qué tipo de cirugía realizarle. Si colocar una placa con tornillos o un clavo con tornillos, etcétera, o ir directo a la prótesis. La ventaja de las prótesis, por decir de alguna manera, no es que estén indicadas siempre, es que la recuperación es muy rápida. Uh-huh. Al día siguiente el paciente puede estar sentado en su cama, y si se trata de un implante, que en este caso se fijara el hueso con cemento, incluso puede levantarse al baño, auxiliado por una andadera, etcétera. Entonces, uh-huh, la postración ya es prácticamente cosa del pasado.
Vamos por orden ahora. Número uno, ¿cómo se detecta un problema de cadera? Y ahora sí que me voy a tener que poner de ejemplo, que estoy operada de la cadera aquí por nuestro querido, sí, claro, doctor Carlos Eliseo. Y bueno, se tardó un año en detectar cuál era el problema y te dicen de todo. Bursitis, que es problema de una hernia de disco. Este tema del ojo clínico también es tema, bueno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales indicios de que hay un problema de cadera?
Bueno, el síntoma principal, el que llama la atención, obviamente es el dolor. Una persona
¿y qué dolor?
Inicia con dolor y hay que estudiarle su esqueleto, su sistema musculoesquelético. Entonces, más que ojo clínico, bueno, pues realmente es una valoración del paciente. O sea, hay exploración, hay signos propios de la cadera que nos ayudan a hacer el diagnóstico diferencial. Se puede confundir precisamente con una hernia de disco, se puede confundir con la enfermedad trocantérica, así se le nombra ahora la famosa bursitis. Son muchos músculos que llegan a esa parte que se llama trocánter.
Y los dolores, pues ese dolor puede ser por varias causas, ¿no?
Sí, puede ser por varias causas. Ahí es donde interviene primeramente la valoración clínica.
Y muchas veces, perdón, si es errónea la valoración clínica y no te ordenan una radiografía de cadera, no se dan cuenta.
Claro, definitivamente. ¿No? Ahí es a lo que iba. Después de una buena valoración clínica, uno solicita los exámenes pertinentes, no un bombardeo de exámenes así, nada más. Las radiografías simples radiografías en dos proyecciones de la cadera te pueden dar el diagnóstico cuando el problema...
No necesitas resonancia, como muchas veces se solicita para este tema, ¿no?
No en todos los casos. Hay patologías que actualmente se han estudiado de unos 15, 20 años a la fecha, que obedecen a las partes blandas de la cadera, que entonces sí, es muy valioso el aporte que nos da una resonancia magnética. Pero es como un subir una escalera, va por peldaños, ¿no? Si no vas por el primer escalón, no puedes irte al segundo ni al tercero. Lo básico son las radiografías simples. Uh-huh. Entonces, ahí muchas veces nos quedamos porque el diagnóstico está ahí. Entonces, tomamos las decisiones del manejo quirúrgico. Uh-huh. Ahora, en el caso, tú mencionas que un año de dolor, pues, es demasiado. Antiguamente, incluso mis maestros decían, aguántate hasta donde puedas. ¿Por qué? Pues porque las prótesis no son eternas. Uh-huh. Tienen una vida media, de algún tiempo hay que cambiarlas.
¿Cuánto dura una prótesis?
Depende, las actuales duran 20 años.
Ahora sí, me antes, platica de qué materiales hay, pero bueno.
Sí, claro uh-huh. que sí. Entonces, antes esa era la política. ¿Por qué? Porque los implantes eran unos implantes que no tenían las características actuales.
Ajá. De lo que vamos a características hablar. Tenían?
En primer lugar, los diseños y los materiales, principalmente. Uh-huh. Y posteriormente las técnicas quirúrgicas. Si uno utiliza una técnica quirúrgica lo menos cruenta posible y utiliza un implante con materiales y diseños modernos, actuales, estudiados, que diario están cambiando, entonces la longevidad del implante pues va a ser mucho mayor. Entonces cada vez tenemos pacientes muy jóvenes operados de cadera y que se les quita el dolor. A mí los pacientes me dicen, a mí me decía el doctor, aguántate hasta donde puedas, y yo le contestaba, sí, pues como a usted no le duele, ¿verdad? No, claro, entonces la calidad de vida es el propósito de nosotros los cirujanos de cadera en este caso. Uh-huh. Si un paciente, su vida ya es de mala calidad, es el momento de operarse. ¿Qué es mala calidad? Que restrinja sus actividades cotidianas, que tenga que tomar medicamentos a diario o muy frecuentemente, y que el paciente ya no se sienta que puede valerse por sí mismo. Eso es algo muy importante. Entonces, en ese momento no hay por qué esperar. En la actualidad estos implantes nos permiten cada vez operar a gente más joven porque son más longevos que los antiguos, que los anteriores.
Hablamos de implante y prótesis como lo mismo, ¿no?
Es lo mismo, sí.
Es lo mismo.
Sí, así le nombramos
Uh-huh. Antes eran de un material y ahora han cambiado los materiales de estas implantes o prótesis, ¿no?
Constantemente están cambiando.
Y son mejores.
Están Uh-huh. Mejorando, obviamente sí. En la actualidad existen dos tipos en general. Los que se usan para colocarse con cemento y los que se usan sin cemento. ¿En qué caso es uno, en qué caso es otro? La gente llega pidiendo un tipo de implante porque la vio en internet o porque, etcétera. Y en realidad hay que utilizar el implante que el paciente necesita. Si tiene un hueso débil, un hueso vulnerable por la edad, por la osteoporosis, etcétera, es preferible utilizar implantes cementados. Y tienen también una longevidad muy buena, con una buena técnica de cementación, que esto también cambió. Al principio cementábamos muy artesanalmente, ahora ya se utilizan instrumentos y se utilizan dispositivos que pueden dar una mejor cementación. Uh-huh. Y los huesos
que quede bien fija la prótesis.
Sí, bastante. Uh-huh. Y esa ahí la movilización es un poco más temprana que los no cementados. Y los no cementados es normalmente para la gente un poco más joven o muy joven que tiene huesos fuertes. ¿Por qué? Porque estas prótesis se ponen a presión. Una de las principales es la estabilidad que te da la prótesis, que se llama estabilidad primaria. O sea, que si queda bien fija la prótesis al hueso, es un éxito, pero para lograr eso se necesita presión. A un hueso débil no le vamos a someter presión porque lo fracturamos. Entonces se planea, se estudia al paciente, se ve las características de su hueso y se toma una decisión de cuál lleva cemento y cuál no lleva cemento. Ahora, en cuanto a los materiales, esto está cambiando muchísimo constantemente, igual que los diseños. En la actualidad, se utilizan aleaciones que van recubiertas principalmente por titanio o por tantalio, que es el metal que en la actualidad se usa más, que son porosos, son con una elasticidad muy parecida o la más cercana a la elasticidad del propio hueso. Entonces eso da la oportunidad que el hueso se pegue al implante, crezca en esa trabeculación, en esas pequeñas poros o espacios que existen en la superficie, y se fija como un cemento, pero con el propio hueso. Por eso se dice que duran más tiempo, que son más longevos que los cementados. Y en la realidad, pues, la decisión es esa, la calidad ósea del paciente para cementar o no cementar. Y hay unas superficies que son las que tienen fricción. Se pone una cabeza y se pone una cavidad, una copa, y el movimiento de la cadera es lo que en un momento dado puede provocar un desgaste. Ahorita hay muchos materiales, puede ser polietileno con cromo cobalto, puede ser polietileno con cerámica, puede ser cerámica, puede ser metal. Cada uno tiene que duraríamos un simposium de una
semana. Las mejores en cuanto a material actualmente son las de titanio.
Es la más usada.
La más usada.
Es la recubierta de titanio.
Ahora, sé que ya la ingeniería biomédica está tratando de avanzar para que estas prótesis, digamos, sean de hueso, imitando los componentes del mismo, ¿no? Pero esto es como más a futuro, supongo.
Bueno, ya es una realidad, pero no está al alcance de todo mundo, que es la impresión 3D.
Ok.
Tú haces una tomografía, la pasas a tercera dimensión y esa imagen te la reproduce una impresora 3D y te hace un implante idéntico al que tú tienes, pero no va a ser de hueso, pero va a ser, haz de cuenta, un traje a la medida, ¿sí?
Okay.
En la actualidad, pues usamos, tenemos en el quirófano diferentes medidas y se pone la adecuada para el paciente. Eso es lo más nuevo, lo que viene.
Ese es un punto importante porque, digamos que una radiografía no es al 100% concluyente para la medida porque es plana, ¿no? Se necesita ver el volumen. Entonces usted opera con el proveedor ahí para ver cuál es exactamente el tamaño. Porque he visto que hay gente que no queda bien porque le fallaron un centímetro al tamaño exacto. ¿Me equivoco?
La planeación debe de hacerse con dos proyecciones. Sí. Ahora, si quiere uno mayor exactitud, pues una reproducción en tercera dimensión. Cuando el problema es exclusivamente del hueso. Entonces no se necesita la resonancia, pero sí ayuda bastante una tomografía con reproducción en tercera dimensión, en 3D. Sí, ayuda bastante. Ahora, el quirófano uno entra con todas las opciones de tamaños y en el transoperatorio se va midiendo, se va probando, se pueden tomar radiografías transoperatorias, incluso tener el plan A, el plan B y el plan C, por si sucediera cualquier cosa inesperada, ¿no? Que, digo, ustedes saben que la medicina no es una ciencia así súper exacta. Hay posibilidades de alguna complicación, pero el problema no es tener una complicación, sino resolverla. Entonces hay que tener las opciones para resolverlas. Pero en la actualidad lo que hacemos es entrar con las opciones, aunque ya tenemos un plan preoperatorio. Ahora ya hay programas para las computadoras que metes la imagen y te manda un resultado de mediciones, etcétera, que te proporcionan un aproximado. Pero para mí, que ya me considero de la vieja escuela prácticamente, no hay como sentir el feeling, la experiencia de sentir cuál es el implante que realmente le está sirviendo a este paciente. Lo siento muy, muy importante, porque aún con una planeación preoperatoria hecha por un programa de cómputo, puede variar. Ahora, el tiempo en el que se hace, esto avanza rápido. Entonces, si se hace un estudio en una fecha y por algún motivo la cirugía se programa tiempo después, esto ya pudo haber cambiado. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo la mayoría de los colegas, porque lo compartimos en eventos internacionales de este tema, a que pues hay que llevar una planeación, pero también tener las opciones para en el momento tomar una decisión oportuna.
Ahora, ¿qué es lo que más frecuentemente provoca o produce un desgaste?
Bueno, hay varios factores. El principal es el mecánico. Antes considerábamos que la artrosis o coxartrosis, que es el desgaste articular de la cadera, la coxartrosis.
¿Coxartrosis femoral?
¿Sería así? Es de la cadera. Punto. Porque se desgasta tanto la parte del fémur como la parte de la pelvis, que es el acetábulo, la cavidad. Entonces, el desgaste, antes pudiéramos, o muchos lo calificamos como idiopático. Cuando no tenemos clara la causa, decimos, bueno, pues esto se desgastó porque se tenía que desgastar. Hay también problemas metabólicos, claro, y problemas autoinmunes, etcétera, etcétera. Pero cada vez que estudiamos más y más la cadera, vemos que los factores mecánicos son los que producen desgaste, quizá prematuro o normal, de la cadera. La edad puede ser un factor, el sobrepeso, el tipo de actividad física, la alimentación, el tabaquismo, hay muchos factores. Pero principalmente el mecánico.
¿El mecánico relacionado con hábitos de vida?
No, con la configuración anatómica de la cadera.
Ya.
Porque es una articulación que recibe demasiada carga.
Pues toda casi, ¿no?
Y la movilidad, nuestro desplazamiento depende mucho de la
cadera. O sea, digamos, por ejemplo, entre cadera y columna, la cadera soporta más que la columna y la cadera soporta la columna. ¿Cómo podríamos mencionar esto?
Sí, soporta más, sobre todo en las regiones altas de la columna, pues es menos el peso que y la carga que soportan. En las partes más bajas de la columna, en la lumbar, última lumbar con la primera del sacro, ahí sí hay mucha carga y mucho movimiento de estrés. Agacharse, cargar cosas pesadas, etcétera, etcétera. Y la cadera, como si pusiéramos la carga como del suelo hacia arriba, primero está la cadera que la columna, ¿no? Entonces sí tiene bastante. Entonces cualquier falla en la mecánica por la anatomía de la cadera, las cargas se reparten de manera desigual, de manera irregular. Entonces hay puntos que tienen mayor carga y son los primeros en desgastarse. Ya no digamos si se nace con una alteración congénita de la cadera, que lo más común es la displasia del desarrollo, conocida siempre como la luxación congénita de la cadera, sí, que no tiene que estar propiamente luxada o dislocada, sino que es con variaciones, y esas son las que provocan un desgaste prematuro. Es cuando operamos a la gente joven.
Vamos a dejarlo aquí para hablar del tema congénito, después del corte. Estamos con el doctor Carlos Eliseo Maciel, especialista en cadera, 3134-2222, extensiones 12801, terminación 2 y 3, WhatsApp 3320-536975. Regresamos.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Estás por el ojo de la cerradura. Sonidos persistentes en suspensión animada.
Para no hacerte mi icono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Vienen a convidar a indefinirme, vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero ser un congreso del unido. Quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Man, yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, no sé. Caminando fue lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero. Cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el barajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé, yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero. Thank you.
Pues esta fue una versión de ya el conocido tema El Necio, pero con este nuevo disco de Silvio Rodríguez que grabó con este grupo llamado Diácara. Hace 30 años fue esta grabación y apenas se edita este grupo de jazz fusión, como notaron en esta versión. Y continuamos platicando con el doctor Carlos Eliseo Maciel de La Cadera, que es especialista en esto. Y hablemos del tema congénito. Hablamos de lo mecánico, pero también es hereditario un desgaste. ¿Con qué frecuencia? Cuéntenos esta parte.
Bueno, más que desgaste, el tema congénito obedece a una malformación en el desarrollo. Y esa malformación en el desarrollo puede ser multifactorial. La principal es la posición en la que viene el feto,
sí,
o el producto, por llamarlo de otra manera, dentro de la matriz, todavía dentro de la madre. Entonces, en la estadística, de 3 a 1, las mujeres padecen más comúnmente lo que siempre se le llamó luxación congénita de la cadera, y que ahora le nombramos displasia del desarrollo, es un poco más correcto. La luxación, como tal, no es propiamente un desgaste, sino que la articulación no está en su sitio, está fuera de ella. Y un diagnóstico temprano, que puede ser desde la valoración del perinatólogo en la sala del parto, de la cesárea, hay maniobras que te dan una idea de cómo están sus caderas.
Uh-huh.
Haces una radiografía en dos proyecciones con las mediciones pertinentes y te das una idea y se puede prevenir una complicación mayor. Si no se logra, hay otro tipo de cirugías que no es colocar una prótesis, sino hacer osteotomías, o sea, cortes al hueso para cambiar la orientación y darle una mejor cobertura a la cadera, o sea, una mejor posición a la cadera y evitar así el desgaste, por lo menos prematuro. Hay veces que, aunque sea exitosa la cirugía en la infancia, en la vida adulta, de todos modos, esa consecuencia mecánica va a traer un desgaste. Entonces, es una entidad completamente aparte, es todo un tema, es una especialidad, la cirugía pediátrica de la cadera, porque una de las principales causas es esa, la displasia del desarrollo. Incluso hay implantes ortopédicos externos, o sea, ortesis,
uh-huh,
que mantienen al niño o a la niña en una posición que la cadera va a estar en su sitio y se le deja por tiempo en lo que va desarrollando cada vez más y más y más y más. Y puede lograrse una buena coaptación o una buena articulación y evitar el desgaste prematuro. Y hay casos en que no está fuera de su lugar la cadera, sino que la inclinación de alguno de los componentes, principalmente la copa, o sea, lo que es la pelvis, lo que es el acetábulo, tiene una mayor inclinación. Y eso provoca que las cargas se repartan mal.
Uh-huh.
Si no se detecta a tiempo y se deja evolucionar, obviamente va a haber un desgaste. Pero si se detecta a tiempo, con una osteotomía se puede dar cobertura.
¿Qué es una osteotomía?
Es un corte al hueso.
Okay.
Un corte intencionado.
Uh-huh.
¿Sí? Que uno cambia la posición de la pelvis. Y con eso se le da mayor cobertura a la cabeza femoral. Hay otras osteotomías que se hacen sobre el fémur, que se cambia la inclinación del cuello y la cabeza del fémur, y se da una mejor cobertura. Eso ya se valora en su momento y es toda una ciencia.
Oiga, ¿y estos cortes son un poco nivel carpintería, con bueno, sierra, nuestra, pero son sierras especiales? ¿Cómo está este tema?
Sí. Somos los carpinteros de la medicina y... Y no hay problema, digo, si San José fue carpintero, ¿qué problema? Sí, se usan instrumentos rudos, sí, definitivamente, sí. Sierras, martillos, taladros, etcétera.
¿Cómo
etcétera
va?
Sí, son necesarios. Por eso el entrenamiento pues tiene que ser no nomás de conocimientos científicos, sino, como decimos vulgarmente, en la cancha, ¿no? Porque hay que estar muy familiarizado con todo eso, porque claro que son delicados.
Uh-huh.
Sí son rudos, la verdad. Nuestros pacientes procuramos que en el transoperatorio estén, si no anestesiados general, con anestesia general, con su bloqueo de la cintura para abajo, pero con una sedación.
Ese es un punto importante, no es anestesia general.
No. En la mayoría de los casos, no. Se procura que sea anestesia regional, o sea, de la cintura para abajo, un bloqueo. Esto cada vez evoluciona más, las técnicas de anestesia.
Es la que se llama, perdón, anestesia local.
No, no, ¿tampoco? Es muy diferente. Este es regional.
Regional.
Porque anestesia de la cintura para abajo. Ahorita hay muchos métodos de bloqueos periféricos.
Sí.
Que se bloquean los nervios involucrados en la articulación sin tener que tocar columna vertebral, como es en el bloqueo. Está cada vez avanzando más, va guiado por un ultrasonido o por una electroestimulación y se bloquean los nervios. Entonces uno puede realizar la cirugía, obviamente, sin dolor. Pero, volviendo al tema de lo rudo que son nuestros instrumentos y el ruido que se es preferente que el paciente esté sedado. Algo muy superficial que parezca un sueño fisiológico. Entonces, con eso el paciente no está escuchando pues lo que se escucha normalmente en el quirófano, que sí, pues, el ruido de una sierra. O sea,
es el ruido de una sierra.
Cualquiera espanta, ¿no? Pero, sí. Claro, pues, está manejada por manos expertas y un martillazo, etcétera, etcétera. Bueno, pues, sí. Uh-huh. Además, los comentarios. Del, sí.
Y luego hay que atornillar, sí, y demás, sí, sí, ¿no?
Claro,
también.
Claro, claro.
Ahora, una vez detectado un desgaste, son dos cosas. Primero, una vez detectado el desgaste, que sí, que no. Es decir, ¿es verdad que podría hacerse un tratamiento para que el hueso se regenere y evitar una operación?
Esa dependiendo el tipo de desgaste. Uh-huh. Normalmente, una vez iniciado el desgaste, no hay
vuelta atrás. Okay.
Se puede evitar que avance.
Uh-huh. ¿Cómo?
Por ejemplo, hay una patología, unas enfermedades que se les nombran preartrósicas, o sea que son antes del desgaste, antes de la artrosis, que se manifiestan normalmente por una sensación de pellizco, un pinzamiento en ciertos movimientos y empieza a molestar la cadera. Si estudias tu cadera, primero con radiografías, en dos proyecciones de preferencia, y en esos casos sí es útil la resonancia, se puede hacer una cirugía que le nombramos de preservación. O sea, antes de ir a la prótesis, antes de ir a la artrosis, antes de ir al dolor y la limitación importante, se hacen unas modificaciones, sobre todo a nivel de el cuello del fémur y en otras a nivel de la copa acetabular, que permiten que esta articulación no se desgaste, por lo menos en un tiempo. Entonces se posterga un procedimiento de reemplazo articular. ¿Por qué de preservación? Porque te quedas con tus huesos originales, o sea, sí, preservas tus huesos. Entonces, eso es una cirugía de mínima invasión que cada vez está más en boga. El problema es que si un paciente le duele ocasionalmente, y solo en ciertas posiciones, pero puede hacer su vida normal, incluso de buena calidad. Algunos hasta practican deporte. Difícilmente aceptan una cirugía.
Claro.
Y más que saben que, bueno, ¿cuánto tiempo me va a durar esta cirugía? Bueno, pues puede ser 5 años o más.
Ajá.
O menos, pero al final lo más seguro es que se va a necesitar una prótesis. Entonces, muchos pacientes dicen, pues yo voy ya, directo a la prótesis. Esto es en nuestro medio. En otras partes del mundo, pues está avanzadísima la cirugía artroscópica o mínima invasiva con auxiliado por artroscopía, que cada vez se hace más y más y más. Pero, pues aquí en México, las ganas de no operarse, que es normal, ¿a quién le gusta estarse operando? Bueno, no estéticas, pues, y siempre buscan alternativas, siempre buscan cosas que no vayan al quirófano. Entonces eso, pues, hace que no sea tan común como debiera.
Ajá.
Ese procedimiento de preservación.
Sí, sí, sí. Ahora, hablando de medicina preventiva, ¿qué puede hacer, lo que podemos hacer para evitar un desgaste de cartílago, de cadera, en lo cotidiano?
Son múltiples los factores que pueden ayudar. Uh-huh. Si estamos hablando de que la principal causa o la más estudiada o la más conocida son los factores mecánicos, evitar someter a alteraciones mecánicas nuestra cadera. Uh-huh. En nuestro medio lo más común es el sobrepeso, la obesidad, incluso la obesidad mórbida.
Uh-huh. Porque pues estás
pues, sí, está
ahí.
Cargándose de más
la Ahora, cadera. No cargar cosas pesadas, pues obviamente que supongo claro. que también, ¿no?
La alimentación es importante, se necesita pues tener una dieta balanceada con productos que alimentos más bien que estén ricos en colágeno, por ejemplo, que eso ayuda mucho, por eso mucha gente utiliza y recomendamos nosotros el colágeno como suplemento. El no fumar.
¿El hidrolizado o también
sí, hay, mira, desde la grenetina es colágeno, depende. Mucho, claro. La evolución de los, ya sabes, la revolución laboratorial farmacéutica, ya ahorita te dicen que son una maravilla cada colágeno en especial. Eso, no entremos en esa polémica porque es un tema, pero sí ayuda bastante. Otra, el tabaquismo muy importante, tratar de evitarlo. El alcoholismo puede provocar que la cabeza del fémur se necrose.
¿En serio?
Sí. Entonces eso, obviamente, es una cabeza del fémur que ya no tiene vida, que ya perdió su aporte de sangre por un factor externo, pues produce la artrosis y el inminente recambio.
¿Y el tabaquismo también por qué?
Sí, el tabaquismo principalmente porque está ligado directamente a la osteoporosis. ¿Sí?
Entonces, o sea, la ¿cómo se llama lo que tiene el cigarro?
¿La nicotina?
Nicotina, no, alquitrán, ¿no?
Alquitrán, también. Sí, bueno. Uh-huh. Normalmente primero causa problemas pulmonares que en la cadera, pero sí colabora mucho los refrescos negros que les decimos.
¿El azúcar en general también o no?
No tanto. No, a menos pero de los que refrescos, el paciente sí. sea diabético. Uh-huh. Que si el paciente es diabético y por... trastornos propios de la diabetes, puede venirse un problema en las articulaciones en general.
Por ejemplo, ¿cuándo no se debe operar la cadera? ¿Cuándo hay osteoporosis, obviamente, pero qué más?
¿Cuándo no se debe de operar? Bueno, son muy pocas las contraindicaciones.
Okay.
Realmente cuando el paciente pone más, o sea, es una balanza, riesgo-beneficio. Uh-huh. Cuando pone más en riesgo la vida que el beneficio de la prótesis es cuando no se pueden operar. Normalmente uh-huh. son otro tipo de enfermedades del corazón.
¿Edades, por ejemplo?
No la necesariamente. Edad, cada vez operamos más jóvenes y cada vez operamos más ancianos.
Ok.
Yo tengo pacientes mayores de 100 años que les pongo su prótesis.
¿En serio?
Así es. Uh-huh. Hay una pregunta que me gusta hacerle a los pacientes y tú me lo vas a confirmar. Yo les pregunto, cuando veo que la calidad de vida ya se está perdiendo, les pregunto, ¿cuáles son los mejores años de tu vida? Y nos dicen, no, es que cuando estaba en la prepa, no, que cuando vaya yo a tener nietos, no, espérame. Los mejores años de tu vida son estos, porque los pasados ya pasaron, los que vienen, no sabemos, entonces hay que vivirlos bien. Entonces, si yo con una cirugía puedo mejorar tu calidad de vida, pues te opero. Sí, ese es el propósito, es la finalidad. Entonces, el cuándo y el por qué, pues tiene mucho que ver con la calidad de vida, ¿sí? Hace ratito hablábamos de un ejemplo muy cercano que dices, bueno, la gente se tarda en operarse. Pues sí, se tarda y le sufre.
Siempre da miedo la operación, siempre tratan de evitarse las cirugías,
la mayoría,
¿no?,
de la gente es muy normal que le teman a una cirugía, pues es... Sobre todo si es su primera vez que los operan, el temor a lo desconocido, la confianza que le da el médico, la explicación previa, mira, va a pasar esto.
O quedarse en la plancha por anestesia, es lo que le comentaba, ¿no?
Eso ya
no se usa.
Pues bueno, rara, ya no vez, se da, rara vez, más se bien, le digo, puede haber complicaciones, claro, uh-huh. claro, nadie está exento, ni el más experto del mundo, pero cada vez son menos, porque las técnicas, así como cambian las prótesis y los estilos y los modelos y los materiales, también cambian las técnicas, uh-huh. tanto quirúrgicas como anestésicas. Ahora las anestesias son, aunque sea general, son muchísimo más superficiales. Claro. Los pacientes no están tan profundos, inhalando unos gases así muy... ya es muy diferente todo esto. Prácticamente es una anestesia intravenosa, soportada con oxígeno, uh-huh. prácticamente. Entonces, eso de que se quede en la plancha, pues sí, existe. Los mitos urbanos son muy, muy importantes. Por eso, los pacientes van a la alternativa casi siempre antes del quirófano. Y ahora tenemos un problema, no problema, sino una realidad muy diferente, que es el internet. El paciente te llega diciendo, quiero que me pongas tal prótesis de tal material y que con tal... A ver, espérame. Pues sí.
El doctor Sollón.
Eso yo no voy a decidir. Claro que nadie vende malo, ¿no? Te anuncian en internet todo como lo mejor. Entonces el paciente pues se enamora de algún tipo de implante que vio y te llegan pidiendo eso. No, hay que colocar el implante que el paciente necesita. Esto es muy individual, muy personalizado.
Pues aquí nos quedamos, doctor. Muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Espero que no sea la primera, pero que no sea la última ocasión.
Con mucho gusto, cuando gustes, Julieta.
Doctor Carlos Eliseo Maciel, especialista en cadera. Muchísimas gracias. José Luis Vázquez, yo, Alejandro Coronado ya está aquí también. Gracias, Angélica Hernández, a Andy Santana, a Chela. Yo soy Julieta Marón, nos vamos con Flor Nocturna de este nuevo disco de Silvio Rodríguez y hasta mañana en punto de las 11 tenemos un musical por El Ojo de la Cerradura.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.